vamos a darle a grabar y ya miraré yo si es el mismo o no es el mismo y si hay algo mal, naturalmente, yo también me equivoco muchas veces, pues lo corregiré y punto. Bien, bueno, pues ahora si queréis, habéis visto que os dejé unos mensajes y las frases. Toda la información de las prácticas en el apartado de documentos. Hoy vamos a dejar unos minutos al final para asignaros las prácticas a vosotros dos, porque hay tres alumnos matriculados nada más en esta asignatura, en este centro. Vosotros dos y alguien más que nunca vino y se puso en contacto conmigo. Entonces, a los tres os mandé mensajes vía foro. Por donde nos debemos comunicar. Y a foro, que me imagino que saldrá en vuestros correos electrónicos de la UNOSEMIL de la UNED. Lo mandé, no sé si ayer, si anteayer. Pues está. Y si no, métete en el foro. Métete en el foro porque tiene que estar en el foro. ¿Eh? Y ahí tenéis. Bueno, ya lo dejamos claro.
Otra pregunta.
Sí.
El último apartado se refiere a hacer los circulitos como tal como lo habíamos hecho en otros casos.
Efectivamente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer seguir con nuestro tema, que es hacer problemas. El problema de hoy dice eso que veis: dos metales A y B con temperaturas de fusión tal y tal. Presentar una transformación, bueno, temperaturas de fusión tal y tal, ya primer punto, ¿no? Tal y tal, pues es. Vamos a ver si somos capaces de. No sé, debo seguramente dar una instrucción aquí para que me lo pase a la pantalla, pero.
Que no lo tomamos en física. Mira si hay un impacto en el escritor. ¿El escritor? Un programa. Algo así.
Para eso. A ver, vamos. Dos metales aire con temperatura de fusión 1200 grados. Bueno, 1200 grados, estamos punto 1, señalado. 600, no, 500 grados, punto 14. Presenta una transformación a 900 grados. Por 900 grados trazo la línea 2, 8. Sí, 2, 8. Bueno, 2, 8 que sería hacia allá, porque todavía no sé dónde para. El 8 todavía no sé dónde está. Vale. Por ahí ya sé que hay una transformación, que todavía no sé cuál es. Entre dos fases de igual cantidad relativa. Claro, todavía no sé ninguna fase, por tanto no puedo. Sé que por la regla de la palanca, los dos brazos de palanca de la transformación, de las dos fases de la transformación, son iguales. Pero todavía, como no sé la longitud de la línea 2-8, pues todavía no sé por dónde colocar. Esto no me dice nada de momento, me lo dirá después. Cuyo producto es una nueva fase AB2. Ahora sí. La AB2, ¿qué cantidad de A tiene? Pues oye, a mí me da las masas atómicas de A y de B, me dice que la de A es 80, la de B es 100, la fórmula es A2B. AB2, pues es masa molecular 80 más 2 por 10, 20, 100. Y como la A es 80, 80 por 100, por lo tanto, de A80% de B20. Por lo tanto, me voy a B20 y subo una línea perpendicular hacia arriba por el punto S del 20% que yo le he señalado como punto número 1. Y ahí, donde intersecta con la línea que he trazado antes, 2, 8 puntos suspensivos, pues es la transformación de que me está hablando. Que no es ni más ni menos que una transformación de mi test. estamos hablando de que en esta zona de aquí va a haber un líquido más sólido, se va a formar otro sólido. Vale. Ahora sí que ya vuelvo atrás y tomo nota de lo que me había dicho antes. Dice que esta transformación, ya más o menos intuyo que va a ser peritética, dice que tiene, está formada por dos fases, obviamente una es segmentada y otra por fase líquida, en igual proporción, lo cual quiere decir que el brazo de palanca, desde el punto 3 al punto 2, al es igual al punto 3 al punto 8. Ahora sí que ya tengo. Por lo tanto, ya puedo trazar la línea 1,8, que es la línea de líquido. Por lo tanto, ya tengo algo. Muy bien, pues sigo adelante. Sigo leyendo. Que a su vez, esta nueva fase, el AD2, reacciona a 600 grados, por tanto, trazo la línea de 600 grados. Me ha pasado algo, ¿no? Sí. Ya sube reacciona a 700 grados, la polaridad de 700 grados, pan, y esta ya es una de las fases, pero tiene que haber otra. Si fuera peritético, si fuera una transformación peritética, tendría que ser líquido, la otra. Pero obvio, no dice nada. Yo todavía estoy imaginando, me pongo en mi mente imaginar, pues será otra peritética, será otra, sea una peritética, bueno, pero pues, sigue bien. Nada más que se forma a 700 grados. Y una de las fases es la de total. Sigo leyendo. Otra fase. Reacciona con otra fase líquida, coño. Claro, paz. Una sólida con una líquida para dar otra sólida. Ya está. Entonces, aquí, en este punto de aquí, en algún sitio tengo que encontrar la línea de líquido. Es un peritético. Esta fase líquida, con la que reacciona el AD2 para dar el peritético, es del 65% de evento, pero no del 65% de evento para arriba. No, no es que estoy saltando. De como si fuera el 50% de evento. 50% para arriba, ¡pa! Hay una escalina de evento. Luego, pues ahí encuentro la otra fase. O sea, una reacción, isotérmica. Formada entre dos fases. Una es AD2 en dos fases y otra líquido o bueno, para dar otro compuesto. Ahora, este compuesto de la reacción era, no sé dónde está, algo de voluntad. Y en igual cantidad relativa, las dos, pues está claro. Si este brazo de palanca debe ser igual a este. Por tanto, en el medio de la línea 4,10. Tiene que estar la reacción peritéstica. El punto 7. Es, el producto es AX de ida, a su vez, esta nueva fase que es el AX de ida, que es la línea 7,9, reacciona a 600 grados con otra fase líquida del 65% de los grados. Esta es una de las fases, la de 1,8. Y la otra fase es líquida. Y quiero que me dice que la composición es de. Y el punto 11, que es el peritéstico, formado por la fase AXDI y líquido con el sistema. Y en igual cantidad relativa, el punto 11, el punto central de esa línea, cuya composición varía hasta el 70% de D a temperatura ambiente. El AXDI a 600 grados reacciona con líquido. Dentro de la cosa, 65% de la fase, que vamos a llamar beta, y que esta fase cambia su solubilidad con la temperatura. Y que hay una línea de solos que me va a marcar la variación de solubilidad con la temperatura de beta. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una fase terminada. Este peritéstico da como resultado una solución sólida beta, que es una solución sólida terminada. Por lo tanto, tiene la composición famosa del cuerno. El cuerno ha de ser por algún lado. El cuerno es el 12, 14, 11. Y ya está, no tiene nada más. Ahora pongo las. Y construir el diagrama de fase, ya está, es lo más importante. Segunda pregunta. Definir todas las fases presentes. Muy bien. Partimos el vínculo y luego voy trazando líneas en las diferentes regiones, líneas de vínculo y luego son líneas. Ya está. Mi pasada aquí es la 1.8.1.2.8 por la línea de vínculo, por un lado intersecta con A, A por 1, por otro lado con la línea de vínculo. En esta de aquí, por ejemplo, la línea de vínculo, por un lado tengo AXBI, por otro lado, está con la línea de vínculo. En esta zona de aquí, por ejemplo, la línea de vínculo, si me corta por un lado, por un lado, con la línea 11-13, que es la correspondiente a la línea de solus de la solución beta, en esta de aquí, por un lado me corta con beta, por otro lado me corta con beta, en cualquier otro, por ejemplo, con esta, por un lado me corta. Aquí, A1, y por otro lado, con esta de aquí, sabemos que es una fase intermedia, compuesto intermetálico, por lo tanto es como sería A1. Hubiera separado varias fases, este sería el diagrama, por lo tanto, la línea de vínculo iría entre A y A, B2. Si pongo una línea de vínculo para ver esta región aquí, formada por los puntos. 5, 4, 7 y 9, pues la línea de vínculo me intersecta con AB2 y por otro con este de aquí es la XB. Ahí, sí, estoy algo más fácil de cuáles son las fases. Por otro lado, además de pie, curva de líquido sólido. La curva de líquido es aquella que después de allá para arriba es todo líquido. Por tanto, es la 1, no veo los números, 1, 6, 10, 12, 14. Está bien. Porque de allá para arriba todo bien. Y la línea de sol, de abajo, de la línea para abajo todo sol. Por tanto, sería el 1, el 2, el 3, parece que es. El 4, el 7, el 8, el 11, el 13 y el 14. No, el 11 y 14. Vale. A continuación, dice, estudiar evolución microestructural durante el enfriamiento de las siguientes. 25% del tráfico, 25% de la línea, arriba, el líquido, y voy dibujando mi línea de enfriamiento y viendo y poniendo los circuitos, que es lo que vería en el microscopio en cada sitio. ¿Eh? Creo que eso es lo más fácil. Por lo tanto, bueno, vamos, luego ya haremos quizás por si no hay un problema donde aparezca esto, pero
veréis que los problemas de la colección, la mayor parte, el 90%, el 99%, son dibujar en diagrama, porque eso es en realidad donde hay el problema.
Yo entiendo que no va a aplicar la regla de la palanca para ver cuánto constituyente hay de una masa, perdón, cuánto porcentaje hay de una masa, por qué porcentaje de otra en una temperatura determinada. Es lo que aparece en el microscopio, eso sí.
Un par de ellos para recordar las cosas que hablamos cuando hablamos de esto, pero en fin, el gran problema de esto es dibujar el diagrama.
Si el diagrama te va a una cosa mal, ya, olvídate, ya puedes haber hecho todo el resto de bien, el día y el otro. Pon ahí un chirito, o un muro, un toro, que va a quedar mal. Y tú, ya no te diga nada. Por lo tanto, ojalá.
Bien, vamos a ver. Todos de la colección, que todos lo tenéis vosotros. Este dice, dos metales, A y B, con temperatura de fusión 1100 y 1800, pues ya marco el punto 1, y bien para el A, marco el punto 9, forman una fase intermedia, cuya expresión estequiométrica es A doble. Cuando me dan la expresión estequiométrica, salvo que me digan algo más, tengo que pensar que es un compuesto intermetal, es decir, que su composición no varía a lo largo de toda la temperatura, es una línea de tiempo. Porque si fuera una fase intermedia con margen de variación de composiciones, tendría que explicar. Tenía que decir, esta fase intermedia, a temperatura ambiente, varía su composición desde tanto hasta tanto. Y a tal temperatura, varía su composición desde tanto hasta tanto. Para que lo pueda dibujar al mínimo. Si no me dice nada, es que es, entiendo yo, un compuesto intermetálico, por lo tanto, la composición es la misma de abajo arriba. ¿Vale? Y entonces ya, inmediatamente que me dice, ya hay un compuesto intermetálico, me da su fórmula, me da las masas atómicas, los elementos que contiene esa fórmula estequiométrica, pues ya inmediatamente paso a dibujarla en el diagrama. Por tanto, calculo, pues no sé, el porcentaje de A, donde ve, da igual. Porcentaje de A. La fórmula entera es A2, por lo tanto, como A tiene 20 de masa molecular, la masa atómica, 20 por 2, 40. Más B, que tiene 1, que son 40, 80 es el peso total del A2B. Por lo tanto, como de A, de B, por ejemplo, hay 1 solo, 40, 40 entre 80, 50%. Por lo tanto, hay 50% de B y 50%. Entonces me voy a 50% de B, punto 7, y trazo la perpendicular de regla, por ahí tiene que estar la transformación esta, o el compuesto este intermetálico. Me tendrá que dar la temperatura también, para poder situar el punto 5. Seguro que me la da. Dice, temperatura de fusión 1200 grados, aquí está. Punto 5. Ya tengo situado ahí. Ya sabemos además, por la teoría, que del punto 5 para atrás es un diagrama, y del punto 5 para adelante es otro. Como mínimo, porque aquí del 5 para adelante, del 50% para adelante, puede haber más. Esto pasa sin intermedio, más compuestos intermetálicos. Entonces, donde haya un compuesto intermetálico, me divide el diagrama. Es como si fueran, en este caso, como si fueran dos diagramas, pero puede haber tres, como el caso anterior. Pero dividían tres diagramas. Vale. Sí. A 700 grados, tanto línea,
se produce la transformación. Cuyo resultado es un constituyente.
Nada más hablar de constituyente, ya digo, un eutéctico o un testoide. Para que sea un testoide, lo tiene que decir claramente. Entonces, tiene que decir un constituyente derivado de una transformación de un sólido a otro sólido. Aquí, como no me dice nada, yo ya entiendo que esto va a ser eutéctico. Por tanto,
en esta línea, ya tengo que imaginarme los dos senos de Deuteronomio. Todavía no sé dónde está el punto más rápido, pero ya me lo debo imaginar, ya mi mente tiene que estar preparada para ver eso. Y si por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo una transformación constituyente de composición 30%, ahí está, ya te he captado. 30% de B, subo para arriba y a la temperatura de 700, aquí está el auténtico.
Por lo tanto, ya puedo trazar la línea de líquido del eutéctico, por lo menos la de la parte izquierda, porque sé que tiene que estar desde el punto de vista, desde el punto de fusión, hasta, digo yo, me estoy imaginando, posiblemente me estoy imaginando mal, a lo mejor.
Si lo estoy imaginando mal, ya me lo va a decir a continuación, porque es que aquí por medio todavía podía pasar un montón de cosas.
Pero ya lo estoy viendo eso. Luego, si me equivoco, ya me lo dirá.
Vale, pues sí. Claro, esto también lo podía ver, la línea 4-5. Es decir, si aquí solamente hay un eutéctico, desde el 50% debe pasar solamente hay un eutéctico. Obviamente, el punto 4 es del 1,5. Porque esas serían las fases del eutéctico. Por un lado, me da la 1, un momento. Y por otro lado, el A2B. Entonces ya, repito, mente calenturienta, me voy imaginando eso. Y sigo leyendo.
Otra transformación similar se produce a 600 grados. Bueno, por 600 grados, tras la falla. Ahí pasa. Y ya mi mente también me dice, mi lógica, es que este diagrama ya ha definido la parte izquierda del diagrama y ahora me está tratando de definir la derecha.
Luego, ya me
comida. Vamos a ir leyendo, pero yo con mi mente ya voy puesto, colocado ahí. Seguro que me está definiendo
las transformaciones de la parte derecha, del 50, de la línea A2B a la derecha.
¿Eh?
600 grados, siendo la composición de constituyente, otra vez la palabra clave, otro eutéctico. Por ahí, a 600 grados, hay otro eutéctico. Para buscar el punto del eutéctico, el punto de temperatura de fusión mínima. Vamos a ver si. 30% de A, pues no. 30% de A es el 60% de B. Tanto, por tanto, del punto 70. Por arriba es donde tropiezo con la línea de 600, ahí está el eutéctico, punto 8.
No tiene que sacar la línea de 600. Sí, sí, bueno. Ahí hay una. La 600 y 600. Claro. O como esto lo hago en AutoCAD. Entonces voy cambiando los diagramas. Puede ser que haya partido de 1 por 500 y 1000. Bueno, la venta ahí.
Y las fases que lo forman se encuentran en la misma cantidad relativa. Por lo tanto, una fase seguramente es esta, el A2B. La otra fase será algo que tenga el mismo grafo de parámetros, del punto 8 y el A2B, a veces igual al punto 8 y el 10. El punto 10 aquí lo tengo definido. Por lo tanto, ya puedo trazar desde el 10 al 9 la línea esta de sólido. Fijaros que todavía de algo que parece verdad,
se me paró ahí y el tío no me dijo nada más, así me ha quedado incompleto. Algo que tendrá que decir más para poder dibujar el resto del diagrama.
Bien, seguimos. La solubilidad de A en B. ¡Ah! La solubilidad de B, que es esta zona de aquí. partir del 3000%, la solubilidad parte de A en B, que es esta forma de aquí, a temperatura ambiente, en esta línea, es el 5%. Por tanto, sabiendo ya lo que sabía, teniendo el punto 10, la línea de sólidos, la línea de sólidos está, es 10-11, también está clara. Quiere decir que aquí, en la parte B del diagrama, la parte derecha del diagrama, hay una solución sólida terminal de A en B, que lo llamamos beta. ¿Perdón? ¿No? ¿Cómo dijiste? El punto 10, porque me decía que a 600 grados, había un eucéntrico y que estaba formado este eucéntrico por dos fases en igual cantidad relativa, como una de las fases es el A2B. Por lo tanto, su brazo de palanca es desde el 8 hasta la línea vertical que corresponde al A2B. La otra fase ha de estar en el otro lado con la misma longitud. Tanto punto 10. Pero todavía no sé nada de la parte izquierda del diagrama. Dice, la solubilidad de B en A también es la misma. La temperatura ambiente es 5%, por lo tanto, la solubilidad de B en A, 5%, punto 3 ya lo mando. Bien. Punto 2 ya lo conozco. Punto 3 ya lo conozco. El punto 2 ya lo conocí antes. El resto de cosas, pues ya. El 8. Así se razona. Este problema así se hace. Bien. Ahora traía, me parece, el otro problema, pero este es un poco más largo porque tiene. Hay más de uno. No, podemos hacer este también. Antes de meternos con las cargas. Dice: son dos metales A y B con temperatura de fusión 1600, 1.1 y 7 y hasta 4. Ambos parcialmente solubles en estado sólido. Las aleaciones del sistema son composiciones con composiciones superiores al 60% de B, 60% de B arriba y 90% de A, 10% de B abajo, dice que son monofásicas, que hay una fase sólida. ¿Qué me está indicando? Me está indicando que en las zonas terminales, tanto en la A como en la B, del punto 2 para atrás y del punto C para adelante, hay soluciones sólidas terminales. Es decir, que B es soluble en A, esta forma de aquí, el 0 al 10%, y A es soluble en B, desde esta forma de aquí, la temperatura de B, desde me está definiendo, hay dos formas. Todavía no sé cómo son, ni mucho menos. Sigue viendo. A 800 grados se produce una transformación. 800 grados, mínimo. Ahí hay algo. Vamos a ver qué. Una transformación entre dos fases, cuyo producto es otra fase. El sistema de composición 50% de B. Todavía no sé si es eutéctico, si es peritéctico, si qué coño es. Ahora bien, eutéctico ya no debe ser, porque si fuera eutéctico andaría algo de constituyentes. O sea que lo más probable es que no sea. Puede ser. Ahora, lo que sí es que me dices, ¿dónde está esa transformación? Que es a 800 grados. Y con el 50% de B, 800 grados, 50% de B, el punto 4, me viene indicado. Ahí hay una transformación.
de la que sea, que todavía no lo sé. Y siendo a esta temperatura, es decir, a 800 grados, la solubilidad de B en A, la solubilidad de B en A del 20% de B, pues esto es lo máximo que hay de solubilidad de B en A. Es decir, como yo ya sabía que aquí en la parte izquierda, un sistema monofásico, es decir, una solución sólida determinada, me está diciendo que a temperatura ambiente la cantidad de B que cabe en A es 10%. Y a temperatura de 800 grados, la cantidad de que cabe es del 20%. Es lo que me está diciendo. Es decir, me está indicando el punto 3, que es la línea solvus 3.2. ¿Cómo varía la solubilidad de B en A con la temperatura? Línea de solvus 3.2. Claro, ya sé, una solución de sólida terminal tiene esta forma, la línea de solvus 3.2, pero luego a 3.1 también lo sé, que es la línea de sólidos. Es decir, que esta zona ya está clara. La solución sólida terminada ya la he definido perfectamente. El punto 4 de una transformación que todavía no conozco qué tipo es, también está definido. Y sé que aquí a la derecha hay otra solución sólida terminada delta. Solamente sé su composición a temperatura ambiente, pero no sé más. Sigo. Y siendo esta temperatura, a esta temperatura, la solubilidad de B en A, que es la variable, y la composición de la fase líquida, a esa temperatura de 800 grados hay una transformación donde se produce entre una fase sólida y el alfa, ya he tratado esta línea, ¿no? Con la líquida, para dar una sólida, evidentemente, no queda más remedio. ¿De qué estamos hablando? De un idéntico. Sólido más líquido, otro sólido, pero idéntico. Por tanto, aquí, el punto 6 es que no sé todavía dónde anda, bueno, sí lo sé, porque dice, la composición de la fase líquida en equilibrio es del 30%. 30% de A es el 70% de B, el 70% de cuaterina, el 1800 grados, punto 6, ya está. Un perimétrico. Claro, todavía no sé esto, pero esto ya es la regla mnemotécnica esta que venimos hablando del cuerpo. Un perimétrico, cuyo producto del perimétrico, de la transformación perimétrica, es un solución sólida determinada de la beta, no lo tiene más ni de tener el cuerpo. Ya está. Perfectamente definido. ¿Vale? Son fáciles, como ves, hombre. Vamos a ver. Esto sería más fácil si lo hiciéramos sin dibujar el diagrama. Pero es más difícil. Si quieres dibujar el diagrama, si quieres dibujar el diagrama, y esto es muy fácil, claro, razonar. Si no tienes dibujado el diagrama, es una pena, porque aquí no se puede dibujar bien, por lo menos yo no. Los otros años lo hicimos dibujando el diagrama. Los razonamientos son los mismos. Vosotros en casa debéis de hacerlo sin mirarla. Porque si no, ya está hecho. Y bueno, sí, exige un poco de ejercicio, pero luego se va. Bien. Son menos cuarto hora. Casi nos vamos a dedicar a ver el tema. Si no da tiempo de las prácticas. Vamos a ver. Tenéis, como he dicho, como os he dicho antes, en el apartado de documentos de la tutoría. Os he metido en una carpeta que dice prácticas de la asignatura o algo similar
todo lo que necesitáis para hacer las prácticas de la asignatura. Y incluye los siguientes documentos. Primero, un documento, bueno, los nombres exactos no los recuerdo, pero más o menos viene diciendo instrucciones o una cosa similar para hacer las prácticas. Ese es un documento, una 4, Word, que nos está indicando lo que tenéis que hacer para hacer las prácticas. Uno de los primeros puntos es decirle al profesor tutor que vais a hacer las prácticas, por lo tanto, que necesitáis que este os envíe todo el material necesario. Bueno, eso en vuestro caso ya lo considero hecho, ¿vale? Entonces, hoy os voy a dar lo que vais a hacer cada día. Luego, hay otro documento importante también, que es una grabación mía hecha del año anterior, desde hace 2 años ya, donde se explica cómo van a ser las prácticas, de qué se van a componer. También conviene leerlo porque, o verlo, puesto que me parece que dura 11 minutos, o sea que no es pérdida de tiempo ninguna, por tanto, es conveniente que lo veáis. Y sobre todo para los que no vienen aquí, para el tercero, que falta, porque hay 3 matriculados. Falta un tercero que ni me conozco, se ha puesto. Sobre todo para ese, es para lo que estoy diciendo esto, que se está grabando, por si no ven la grabación de la tutoría. Y finalmente, las prácticas se dividen en dos apartados, el apartado 1 y el apartado 2. El apartado 1 consta de analizar 5 diagramas de fase con 5 micrografías para una aleación determinada de cada uno de esos diagramas de fase, analizarlo. Es decir, con el diagrama delante y la micrografía delante, decir, pues mire usted, esto que aparece en la micrografía, estos granos gruesos de color no sé qué, corresponden a la fase no sé qué del diagrama. Y esto que hay alrededor de él, tenemos ahí, lo que vimos en los diagramas, dibujábamos en un circuito, que es lo que veríamos en el microscopio. Pues eso, que aquí lo vais a ver en una micrografía real, es lo que debéis analizar de acuerdo con el diagrama que veis ahí. Es decir, casarlo, digamos, la micrografía con el diagrama. Esto se corresponde con esta fase, la temperatura ambiente, y esta con esta otra, ¿vale? Y luego calcular la cantidad de fases que hay cada uno. Eso lo veis muy bien en el cuadernillo de prácticas que debéis bajaros y que está metido en el portal general algo de la asignatura, porque todos estos diagramas vienen allí. Tanto, otra cosa que me había olvidado de decir, que debéis hacer es bajar el cuadernillo de prácticas. Bien, entonces, ese es el apartado. Y luego hay otro, apartado 1, sí, vale. Luego hay apartado 2. Y el apartado 2 se trata, o sea, contiene 2 subapartados, el 2.1 y el 2.2. El 2.1 es analizar un acero que os va a dar, en este caso yo, el tutor. ¿Qué os va a dar en el acero? Os va a dar micrografías, a lo mejor con diferentes aumentos, una con 100, otra con 500, otra con 1000, para que se vea perfectamente en diferentes fases que hay ahí adentro. Os va a decir qué tipo de acero es, y vosotros lo vais a analizar. De acuerdo con el diagrama hierro-carbono, vais a decir, pues mira, esto que se ve aquí, pues es, no sé, inclusiones de plomo. Y esto que hay aquí es la fase perlita. Esto que hay aquí es la fase perlita. Previamente a eso, os mando también yo información sobre lo que hay que hacer para poder ver esas micrografías. Porque yo os doy las micrografías, pero vosotros tenéis que saber cómo se llega hasta ahí. Partimos de un acero que tenemos que analizar, tenemos que sacar de una probeta, y ahí nos terminales, esa probeta pulirla a un grado de pulimento espejo, tipo espejo, que te pueda ver en la cara, muy pulido, y luego a partir de ahí, pues, atacarla con este producto, con este ácido mezclado con no sé qué, etcétera, etcétera, para que vayan saliendo las diferentes fases, cada una con su color. ¿Vale? Todo eso os voy a dar yo un documento, que vosotros, bueno, es un documento básico, donde dice lo básico y elemental, y vosotros, lógicamente, cuanto más lo completéis, pues mejor estará el trabajo. Si con esa información básica que yo os doy, vosotros apoyaos en libros, apoyaos en internet, apoyaos donde queráis, la completáis, la ampliáis, pues cuanto más, mejor. Y bueno, esa es la parte de los aceros. Veréis cómo ya el trabajo que yo os mando va muy más caro. Con lo que yo os mando ya hay mucho adelantado. Claro, a vosotros os corresponde el amplificar, completar, dar más datos. Porque solo ponéis lo que yo os mando, o eso pues no. ¿Vale? Aunque podría valer, ya, pero bueno, a mí no va a valer porque ya sé lo que os mando. ¿Vale? Digamos, para un trabajo de alguien que no le mandara a nadie esto, que el profesor tutor no le mandara nada de esto, valdría ya. Lo que yo os mando para un 5 o 6 dólares. A mí no, porque os lo mando. Es que tenéis que completar. Y luego, vamos a hacer lo mismo con una fundición. Primero los aceros y luego la fundición. Y a estas alturas deberéis haber llegado a los aceros, diagrama hierro-carbono, y si no, pues tenéis que llegar ya. Poneros esta noche, mañana o el fin de semana mirando eso porque lo vais a necesitar. Ya veréis que hay una delimitación clara en el diagrama hierro-carbono de lo que son aceros a lo que son fundiciones. Los aceros tienen un porcentaje de carbono máximo del 2%. Si bien ninguno de los aceros industriales se acerca al 2%, mucho acero, mucho carbono para un acero. El carbono en el acero, ya, sabéis, ya veréis cuando estudiéis ahí, aparte de los aceros, que lo infiere características mecánicas del tipo que aumenta su resistencia, pero también y su dureza, pero también la hace más frágil. La dureza y la fragilidad son enemigos. Si una cosa es muy dura, también es muy frágil. Frágil significa romper enseguida, agrietarse y romper. Y si una cosa es blanda, es muy dúctil, es decir, todo lo contrario, frágil. ¿Vale? Entonces, los aceros normalmente siempre están, son menores, son hipoeutectoides. Son menores del 0,8%, porque el 0,8 ya veréis cuando estudiéis el diagrama hierro-carbono que se forma un eutectoide, que se llama perlita. Pues todos los aceros, más en la industria, contienen menos del 0,8% de acero de carbono. Se llaman hipoeutectoides. Algunos muy pocos, también un poquito más arriba del 0,8, pero casi nunca llegan al 2. Sin embargo, el 2 es el mínimo. A partir del 2% de carbono para arriba ya son fundiciones. Cosas muy duras, pero muy frágiles. Y del 2% para abajo son aceros. Pues vamos a estudiar un acero y una fundición. En las fundiciones yo os mando también información sobre qué tipo de fundiciones hay más común. En el libro aparece mucha información, tanto de aceros como de fundiciones. Pero yo os mando también. Y luego os mando una fundición concreta, cada uno diferente, para que la analicéis con sus micrografías, etc., para que la analicéis, veáis lo que hay ahí, y además digáis en los aceros qué tratamientos térmicos normalmente lleva ese acero, qué denominación comercial lleva ese acero, todo eso va en información también alta, pero vosotros debéis completar. Y lo mismo con las fundiciones. Bueno. Entonces, de eso se trata. Con toda esta información que yo os mando, más la que vosotros consigáis por vuestra cuenta, tenéis, repito, mucha en el libro ese, el básico de la asignatura, ya que no esté en el libro básico, en hacer en internet o en cualquier otro. Y si no, me la pedís. ¿Vale? Bien. Entonces vamos ya a repartir los aceros. Están todos la información en el apartado de documentos de la tutoría. Pero ahora os voy a decir a cada uno cuál os corresponde, para que cojáis solamente la que os corresponde. Vamos a ver. Tú eras Borja, ¿verdad? Y tú eras... Pues Borja, en el apartado 2.1, va a hacer el acero 2C45. Acero cuya denominación comercial es el 2C45. Y así aparece en los documentos. Y Francisco va a hacer el C16K. C de Coruña, 16K. Documentos, está todo en documentos de la tutoría.
Siempre digo esa
persona. 2-1. 2, números romanos, 2-1. Luego, en la parte 2-2, sus fundiciones, Borja va a hacer la fundición esferoidal. Fundición esferoidal. Antes de esto debéis leer el libro, lo que son aceros y fundiciones, ¿eh? Para saber distinguir la esferoidal de la esferoidal perlítica, de la gris perlítica, etc. Y Francisco va a hacer la esferoidal perlítica. ¿Vale? Por tanto, tenéis el apartado 2 ya os asignado. Y la información en documentos de la tutoría. En cuanto al apartado 1, tenéis que bajar el cuadernillo de prácticas. Y ahí vienen 5 diagramas que os voy a poner ahora. Os voy a enseñar.
Desde el año 2009-10, bueno, algo cambió, pero ha cambiado. Esto, por ejemplo, es una relación. Corre con el 10% de los. Entonces, la vez, la ley del tercio, no pasa solo en determinado. Cobre, ¿verdad? Y os piden que escribiéis el cobre con el 10% de cobre. Vale, de un 3D es un compuesto intermetálico que no aparece en el diagrama, pero será más adelante, ¿vale? Porque está cortado el diagrama de este diagrama. Más adelante, de delante, aparecería el compuesto intermetálico de un 3D. Entonces, aquí, este de un 3D es un intermetálico, aparece en la fase de un 3D. Bueno, aparecerá un 3D. Por lo que es general y luego, a partir de la temperatura de 700 grados, a partir de lo que es la combinación no pasa a la temperatura. Por tanto, aparecerán granos de y lo correcto, pues lo vamos a cerrar de la tiene más. Tiene más. Algo corre de casi todo. Pasa. Vamos. Calcula el filo de los pi. La cantidad de cada fase. Este otro. Es una relación de todo también. El diagrama, pues, por aquí aparece como un producto de una masa. Por la partida, entonces, por la parte, el producto de la masa, que se ha desplazado. Y lo voy a tratar de los integrados, como se produjo. Otro, el 3, es una relación también de cobre con 8,4% de todos los ingredientes de cobre. Todas son iguales, aquí. Se comparecerá por lo mismo de antes. Lo que pasa es que aquí, con el testigo aquí un poco, esta prácticamente es el utente. Los que hay que tener un utente ahí, para sacar el utente. Sí, porque aquí, en realidad, esto debería que. Yo lo puse ahí, 8,3, 4, pues bueno, seguramente sería, aunque tipo 8, 25, esto es como si fuera lo típico, porque ahí no se ve ninguna base.
Por aquí todavía, no normal.
Claro, como impurezas, o muy pocas. No también puede ser que haya tan pocas, porque hay tan poca diferencia, y entonces, que no se ve, hay tan pocas.
Porque es muy de plata.
Esta es una reacción de aluminio con cobre. Entonces aquí estamos hablando de esta reacción. Bueno, sí, es muy complicado porque hay tétricos, un montón de ellos, hay fases intermedias, como veis ahí, no compuestos intermediarios, son fases intermedias, como la reacción de composición, pero en realidad me están pidiendo que analice una aleación en donde hay un tétrico. Esta parte de la mitad por auténticos y rodeando sus funciones de y aquí está un abuso un poco. Este es un latón, un boletín, y lo pide, pues,
para que saber
¿no? Exactamente. Ahí se dice lo que hay y luego tienes que interpretar. Bueno, pues ahí hay un latón con una beta, fijaros que aquí aparece una solita alfa terminado, de. Zinc y cobre, y luego van apareciendo fases intermedias, incluso aparecen líneas divisorias que ya saben lo que son de ordenada a desordenada, o de desordenada a ordenada.
Pero ordenado, desordenado, se hace la novia, no se llega.
Esto es interesante, si no lo veis vosotros, lo mando.
Si no lo salgo a la
sí, sí, sí. Esta es la 5, la última. Ya no pasa, la estoy. Y entonces, pues esto es lo que tenéis que hacer.
Está todo lo que está.
Sí, aquí te explica todo lo que tienes que hacer. En este caso, la primera, bueno, a ver, cambió, porque era antes dos o la realidad a uno, y tenemos el número dos, y bueno, este es antiguo, tenéis que mirar el número.
La parte 1 no es. No, sí, no. Relacionar de forma cualitativa la definición del vínculo de estructura de sustancias con el término de la técnica. Hay que explicar lo que veis ahí, lo que aparece ahí de acuerdo con lo que es un diagrama, y luego determinar para la temperatura mínima, por ejemplo, la cantidad de luz. Si tienes alguna duda,
y la forma de presentarlo, pues también os lo pone aquí en el librito, lo tenéis que mandar antes de un día determinado y iría cargándolo en el canal. También os digo que es conveniente que lo mandéis con la antelación suficiente para que yo lo pueda ver y si está algo mal, os dé tiempo a corregirlo. Porque si no, ya es por probado suspenso, ya no tiene vuelta atrás. Pero si hay una cosa mala, apto mal. No, con nota incluso, lo que pasa es que eso. Exacto. Y lo importante es aprobarla.
La P,
tenéis que subírmela. Si la, no me la subáis en alfa hasta que esté seguro de que va bien. Subírmela por correo electrónico para que yo la pueda corregir. Y si tienes alguna duda, me lo decís. Vía email. Antes del domingo que tenéis que llegar.